La Luna sale a tiempo radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al caimán, se va al caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la luz. Avance que el petróleo son privados.
Estamos presentes en internet en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Se cuenta que un hombre un día encontró en un baúl un retazo de una preciosa tela que pertenecía a sus antepasados. El baúl siempre había estado en el desván, pero nuestro hombre no tuvo curiosidad por ver lo que contenía hasta el día en que se decidió cambiarse de casa y tuvo que efectuar los embalajes para la mudanza. Como en su familia era costumbre llevar turbante, quiso hacerse uno con aquel tejido, pero por más que lo intentó, no lo logró. Los frustrados intentos le dejaron muy pensativo y preocupado. O su cabeza era demasiado grande o sus predecesores tenían poca cabeza. Sin darle más vueltas al asunto, decidió sacarle partido a aquella herencia y llevó el retal al mercado para venderlo en la habitual subasta de los sábados. Una vez comenzada la subasta, nuestro hombre comenzó a ver, con creciente malestar, cómo el subastador encomiaba la tela y las ofertas iban subiendo más y más. Consideraba que estaba sobrevalorando el tejido y no quería engañar a sus vecinos. Su desasosiego llegó al límite cuando se dio cuenta que la persona que hasta entonces había hecho la oferta más alta era un erudito profesor muy valorado por sus aportaciones intelectuales en la comunidad. Seguro que un hombre poseedor de tanto conocimiento debe tener una cabeza más grande que la mía, así que tampoco podrá hacerse un turbante con el trozo de tela de mis antepasados. No puedo tolerar este engaño, pensó. Así que se acercó furtivamente al profesor y le murmuró al oído: no vale la pena comprar esa tela, es demasiado corta para un turbante. El profesor, al escucharle, volvió hacia él su rostro y con mirada de asombro le respondió: ¿en qué cabeza cabe que quisiera hacerme un turbante con esa reliquia? Voy a enmarcar ese valioso tapiz y colocarlo en un lugar destacado de mi estudio para tener siempre presente la leyenda que lleva bordada. Todo tiene su valor, pero hay que saberlo reconocer. Este es un cuento sufí titulado El Turbante. Estamos de celebración en La Luna Sale a Tiempo Radio, ya que nuestro programa ha cumplido 12 años de emisión en la radiodifusión valenciana. Desde aquellos inicios en Radio Funi hasta la actualidad, muchas personas han intervenido, ya sea como invitados o colaboradores. A todas ellas, nuestro reconocimiento y gratitud por su participación. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Vamos a informarte a continuación de lo que podrás escuchar esta tarde-noche en La Luna Sale a Tiempo Radio. La cultura de tradición oral estará presente esta tarde en nuestro programa y lo haremos a través del espacio Al Calor de la Lumbre, que presenta la juglaresa y filóloga Amparo Rico. Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hemos seleccionado el poema titulado Blanca Flor y Filomena, un romance para una lucha, en el que el sometimiento de la mujer por el hombre es una realidad que se salda con la venganza. La luz del sol es captada por paneles solares para convertirla en electricidad. Estos paneles están constituidos por conjuntos de células o celdas solares que son las encargadas de convertir la energía luminosa en energía eléctrica. En la actualidad, las células solares están hechas a base de silicio, motivo por el que los paneles solares son todavía caros y difíciles de manejar. Los paneles solares compuestos por células orgánicas son más económicos, menos pesados y más fáciles de instalar, aunque tienen el inconveniente aún de su muy baja eficiencia. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, la bióloga Ana Rodríguez entrevistará a la química Alejandra Soriano, que nos hablará sobre las células solares orgánicas. Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que emitimos cada quincena. Lo presenta Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Esta tarde tendremos nuestras secciones habituales, como es la agenda de actividades que tiene previsto desarrollar Comisiones Obreras del País Valenciano en las próximas semanas, así como una entrevista, en este caso, a Ofelia Vila, secretaria de Movimientos Sociales y Cooperación de Comisiones Obreras del País Valenciano, que nos hablará sobre la ocupación e igualdad de la mujer en la actualidad, con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El barrio valenciano de La Malvarosa es una zona que se caracteriza por una tradicional dejación de funciones por la administración local y la iniciativa de un movimiento ciudadano unido y vigoroso. En nuestro habitual recorrido quincenal por los barrios de la ciudad de Valencia, en el espacio de la protesta La Propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, tendremos como invitado a David Gálvez, miembro de la Asociación de Vecinos AMICS de La Malva, que nos comunicará los principales problemas que presenta este barrio. La comunidad gitana en España tiene alrededor de 700.000 personas, cifra que supone el 1,4% de la población española y el 10% de los gitanos europeos. La discriminación en España hacia esta etnia sigue siendo una realidad, a pesar de que solo el 30% lo denuncian. En 2009 los contratos de trabajo de este colectivo se redujo en un 35%, el doble que toda la población. Esa discriminación es más grave en el caso de las mujeres gitanas, que sufren el 50% más de rechazo que los hombres. En el espacio Otras Luces hablaremos de gitanos ayer, hoy y mañana. Tendremos como invitado a Francisco Hernández, tío Paco, miembro de la Asociación Gitana para la Tercera Edad. Esperamos que sea de tu agrado lo que te ofrecemos esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. Si los romances constituyen un género típicamente español, es probable que tengas algún conocimiento sobre los juglares, esos artistas que iban por los pueblos y los castillos recitando y cantando romances, acompañados de algún instrumento musical de cuerda o de viento. Los juglares o juglaresas, como la filóloga Amparo Rico, utilizan en el siglo XXI otros medios para recitar los romances, en este caso a través de las ondas de Radio Clara y el programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Sí, estamos hablando del espacio Al Calor de la Lumbre. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes.
¿Qué es un romance?
Un romance, en líneas generales, es un poema narrativo con versos de 8 sílabas que riman en asonante los pares, quedando libres los impares. El romance tuvo su origen entre el final de la Edad Media y el Renacimiento y se caracteriza por haberse mantenido vivo en la memoria de las gentes. Me explico. En su momento circulaba de boca en boca entre los juglares y las gentes, sobre todo de las clases altas, a las que les gustaba mucho los romances y solían pedirlo tanto a los juglares como a los trovadores, o simplemente los recitaban y los cantaban en sus momentos de ocio. Con el paso del tiempo, unos, los juglares, desaparecieron y los otros, los componentes de las clases altas, fueron prefiriendo otras modas y se fueron yendo hacia otro tipo de poesía. Así que las clases populares, menos dadas a los cambios, siguieron cantando romances y así pasándolos de padres a hijos, o casi mejor, de madres a hijas, porque el romance está fundamentalmente en manos de las mujeres, ha llegado a nuestros días en multitud de variantes, que es por lo que les llamamos romances de tradición oral, porque vienen transmitiéndose de generación en generación. Precisamente el hecho de tener estas variantes es lo que hace que digamos que el romance está vivo, porque se va actualizando, se va cambiando, no es un texto escrito que se mantiene fiel una transmisión y otra transmisión, sino que se varía, se actualiza dependiendo del tiempo en el que se canta el romance. Como hoy estamos cerca del día en el que se homenajea a la mujer trabajadora, que en realidad lo somos todas, cobremos o no por nuestro trabajo, acaba siendo simplemente el Día de la Mujer. Y entonces nosotros hemos traído un romance tradicional que se caracteriza, entre otras cosas, por ser uno de los más reivindicativos en temas que afectaban directamente a la situación de las mujeres. El romance que hoy les vamos a recitar es la versión de Blanca Flor y Filomena, que a mí me recitó Ascensión, que es una mujer que vivía en La Yesa, un pueblo de la Serranía Valenciana, y que entonces ella tenía 83 años cuando lo recitó. Está basado en el mito griego de Filomela y Procne, que fue muy famoso durante la Edad Media y el Renacimiento y que se reescribió bastantes veces, se comentó mucho y era muy conocido. El romance sigue el mito casi perfectamente, pero añade unas novedades sobre el mito que lo convierten en subversivo y en reivindicativo. Lo convierten en un romance que incita al cambio de una realidad que es dañina para las mujeres. Escuchémoslo. La reina se paseaba por la calle de la Trena con sus dos hijas del brazo, Blanca Flor y Filomena. Pasa por allí un caballero, se enamora de una de ellas, de cabeza la más alta, de tiempo la más pequeña. Pedía por la más alta, le dieron la más pequeña. Se concluyeron las bodas y a su tierra se la lleva. Al cabo los 9 meses, don Charpín se va a la guerra. La suegra, de que lo supo, a recibirlo saliera. «Buenos días, don Charpín. Buenos días, doña suegra. ¿Y Blanca Flor cómo está?» Blanca Flor se quedó buena y para su parto pide que le lleve a Filomena. «Eso no lo lograrás, que es criatura y doncella. Ya sabes que en algún tiempo muerte ha habido por ella. Blanca Flor se ha de cuidar, como mía y como vuestra. Si estás en estas razones, ya te la puedes cogerla». La viste de raso puro, como si de bodas fuera. Él monta en un caballito, ella monta en una yegua, y andaron 7 jornadas sin que palabra dijeran, y a la que concluya 8, un abrazo le pidiera. «¿Eres Dios o eres demonio o eres tu persona misma?» «Ni soy Dios ni soy demonio, que soy mi persona misma». Y a la baja del caballo hace de ella lo que quiere, y no contento con eso, viva le corta la lengua y también le corta el pelo, para que más fea pareciera. Y ya la ha tirado a un barranco para que nada se supiera. Ya ve bajar a un pastor por una sendera senda, y a señas, o como pudo, una carta le escribiera. «Toma y entrégasele a mi hermana Filomena». Y empezándola a leer, 3 malaganas le dieran. Y en terminándola de leer, una chica mal pariera. «Toma, criada, esta niña y fríela en una cazuela y pónsela a don Charpín para que le sirva de cena». Y a los primeros bocados, «¡Qué carne más dulce es esta!» «Más dulces te habrán paecido los abrazos de mi hermana Filomena». «Oye, Blanca Flor, ¿quién te ha traído a ti esa nueva? Los hechos no son tan malos como las nuevas alegan». «No son los hechos muy buenos cuando tan a punto llegan. Madres, las que tengáis hijas, casadlas en vuestra tierra. La reina ha tenido 2 y nunca se ha visto de ellas. La una honrada y sin marido, la deshonrada sin lengua». Es duro, ¿eh? Me gustaría comentar 3 puntos en concreto que llaman la atención de este romance. Comenzaré, quizá por ser el más evidente, por el añadido final, en el que se exhorta a las madres a que luchen contra la exogamia, una práctica común en el patriarcado, por la que el padre casaba a sus hijas con extranjeros para obtener determinados beneficios, uniones de reinos, alianzas económicas o militares, etc., sin tener en cuenta qué ocurría con ellas cuando tenían que partir lejos del hogar y solas, máxime cuando en muchas ocasiones su vida acababa siendo un cúmulo de desgracias. Por supuesto, esta exhortación a las madres no estaba en el mito clásico. Se añade posteriormente intentando involucrar a las madres en la lucha por el cuidado y el bienestar de las hijas, para que intenten intervenir y mediar en las decisiones del paterfamilias. Es de suponer que este añadido no sería del gusto de los hombres de las clases sociales altas, que eran los que practicaban la exogamia. Y no sabemos en qué momento se añadió, porque el romance no aparece en las colecciones antiguas, según Menéndez Pidal, porque no era del gusto de los editores por ser lo que llaman un romance-cuento. También es cierto que el romancero fue quedando paulatinamente en manos de las mujeres, que son las que mayoritariamente lo acabaron cantando. Puede que los hombres no tuvieran noticia de ese añadido ni de lo que se pretendía cambiar. Ni siquiera sabemos si las mujeres hicieron caso de la petición y lucharon contra la exogamia. Pero fuera por lo que fuere, el caso es que esta práctica ha quedado en desuso, al menos en nuestro mundo. Porque no nos olvidemos que en algunas culturas todavía la joven esposa debe abandonar su hogar para ir a vivir junto a la familia de su esposo. Y se han escrito muchas líneas describiendo en qué degeneraron sus vidas. En segundo lugar, quisiera comentar que el romance varía el punto de vista desde el que se narra el mito. En el mito es el padre de las hermanas quien, llevado por su ambición, decide casar a una de sus hijas con un extranjero rico y enviar a la otra hija después sin preocuparse por lo que pueda ocurrirle. Mientras que en el romance, la encargada de las protagonistas es la madre. Recordemos que empezaba la reina se paseaba por la calle de la Trena con sus dos hijas del brazo, Blanca Flor y Filomena. En todo caso, la madre lo que peca es de ingenua, dejando que el yerno se lleve a la segunda hija, porque de la primera la decisión de casarla no es suya. El romance habla en plural. Le dieron. Siempre está hablando de que alguien, que no es la madre, da a las hijas, que debemos suponer que es el padre quien decide casarla. Sí que es cierto que con la segunda hija es la madre la que la cede, después de decir que es joven, que es doncella y que es casadera, por tanto hay que cuidarla. El yerno dice que la cuidará, pues ha pecado de ingenua. Al desaparecer el padre, el punto de vista en el romance es femenino y la solución que se da al conflicto también es femenina, porque no intervienen las espadas ni hay un duelo a muerte para solucionar el problema de la deshonra. El romance se feminiza al aparecer tres protagonistas femeninas frente a un hombre agresor. Y en ello puede verse el paso del tiempo por el romance, que no olvidemos, deriva de un mito. Por tanto, el principio es de suponer que seguiría fielmente el mito en el que el padre da a las hijas. También puede verse en el paso del tiempo y las manos de las mujeres que han ido cantándolo y que se iban sintiendo identificadas con las hermanas y con el destino de las hermanas. No hay horror por la venganza que deciden las hermanas cuando una mujer hoy nos canta ese romance. Lo he escuchado en boca de muchas mujeres este romance, así que puedo decirlo de verdad con conocimiento de causa. No se horrorizan por la venganza. Se horrorizan, sienten pena, sienten tristeza, hay empatía hacia la vida que les tocó vivir a las muchachas, pero no por el hecho de darle a comer a la hija que ha abortado. Esto parece que entraba dentro de lo esperable. Por último, si tenemos en cuenta que la oralidad era el medio en el que se movían las mujeres, a quienes, en líneas generales, se les negaba el acceso a la lectura y a la escritura, el que se mantenga en el romance y además se glose diciendo que además le corta el pelo y además le hace no sé qué, el hecho de cortarle la lengua a Filomena después de haberla violado, implica que las mujeres eran conscientes de la doble mutilación que eso suponía. No solo se la viola, sino que se la deja sin posibilidad de mantener su condición femenina, sin posibilidad de expresarse oralmente. Es un doble, o incluso en esta versión del romance, un triple atentado contra su feminidad, porque aquí también se le corta el pelo. Y el pelo es un símbolo erótico femenino, por eso algunas culturas se lo tapan. Hoy en día, aunque la práctica de la exogamia no sea común, sí lo es el de las agresiones a las mujeres, por lo que el romance realmente no ha perdido vigencia. Solo debería seguir transformándose para alertar, prevenir e intentar evitar situaciones como las que estamos viendo tan a menudo en los medios de comunicación o las que nos alertan los estudiosos del tema cuando nos comentan lo que las chicas jóvenes opinan del maltrato y del control masculino sobre las mujeres. Yo a veces no llego a entender que chicas tan jóvenes sean capaces de justificar determinados malos tratos o que les parezca un signo de amor el que les controlen el móvil o la ropa que llevan puesta. Así que no parece que hayamos avanzado tanto como creemos, o quizá lo que estamos haciendo es retroceder, y eso desde luego no nos lo podemos permitir. Parece que seguimos teniendo una sociedad que acepta el control y el dominio de unos individuos por otros por cuestión de género. En esto, quizá los medios de comunicación hacen un buen trabajo, como lo hiciera antaño el romance, hablando de un tema tabú y, por tanto, quitando ese tabú, dejándolo al alcance de todos, sacándolo a la luz e incitando a la rebelión, como nos hacía el romance de Blanca, Flor y Filomena cuando nos decía: madres las que tengáis hijas, casadlas en vuestra tierra. Y nada más por esta noche, espero que les haya gustado. Ya sé que no mucho las cosas cruentas del romance, pero sí al menos encontrarse con un texto que todavía tiene vigencia y que deriva de un mito clásico, de un mito griego. Buenas noches y hasta el próximo día.
Estamos también en la lucha de intentar soterrar las vías, porque todos los países están aportando su cantidad que el gobierno municipal le exige. Estamos deseando que eso desaparezca ya, y yo pienso que mejor ocasión que cuando venga el AVE, que se haga subterráneo, que continúen todo en línea recta y que cruce Valencia por bajo.
José Antonio Barba, presidente de la Asociación de Vecinos Nazaret Unido.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Existen dos maneras de usar la energía solar: como fuente calorífica para sistemas térmicos solares y como generadora de electricidad para sistemas solares fotovoltaicos. Actualmente la energía solar solo proporciona una milésima parte del suministro total de electricidad a causa de los altos precios actuales de la energía fotovoltaica. La luz del sol es captada por paneles solares. Estos paneles están constituidos por conjuntos de células o celdas solares. En la actualidad, las células solares están hechas de silicio, material muy abundante en el planeta, pero difícil de extraer y sintetizar, de ahí su elevado coste. Numerosos investigadores están incidiendo en las denominadas células solares orgánicas, fabricadas con una base de polímeros orgánicos, como ciertos tipos de plásticos, que tienen la misma propiedad de conducción que el silicio, pero que pueden ser impresos o adheridos sobre casi cualquier superficie. En el espacio La Ciencia de Nuestras Vidas, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, nuestra bióloga Ana Rodríguez nos tiene preparada una entrevista para hablarnos sobre las células solares orgánicas.
Bueno. Buenas tardes a los oyentes del espacio La Ciencia en Nuestras Vidas. Vamos a empezar por hablar del Parc Científic de la Universitat de València. Se trata de un equipo humano y un espacio destinado a empresas innovadoras en sectores con un alto componente en investigación y en desarrollo. El 23 de mayo tuvo lugar una jornada de puertas abiertas para mostrar las instalaciones y la dinámica de este espacio, la cual denominaron Expociencia 2009, y tuve la suerte de poder acercarme y comprobar cómo son las instalaciones y conocer a personas que trabajan en dicho parque. El parque científico nace con la vocación de estrechar los lazos entre la universidad y el entorno socioeconómico en el que se inscribe la universidad. Ofrece espacios y servicios de alto valor, pues al rol de transmitir el conocimiento que lleva la universidad desde hace siglos, está el de generar nuevo conocimiento y además ahora el de contribuir al desarrollo de la sociedad con dicho conocimiento. Os comentaré que está situado en el municipio de Paterna, que tiene más de 200.000 metros cuadrados el parque, que está cerca del campus universitario de Burjassot Paterna, a 12 kilómetros del centro de la ciudad de Valencia, a 5 kilómetros del aeropuerto, por lo que se convierte en un polo de atracción para incentivar la transferencia de conocimiento. Acoge buena parte del potencial investigador de la universidad en forma de institutos y de grupos de investigación, y también dispone de edificios de altas prestaciones en los que se alojan empresas de origen universitario, así como otras empresas innovadoras con un alto componente en investigación y desarrollo. Las actividades que se llevan a cabo, como os comento, son investigación, desarrollo e innovación, las famosas siglas que se oye ahora tanto de I más D más I. La capacidad científica del parque se hace accesible a los sectores industriales en distintas formas, ubicando unidades de investigación de empresas, con participación de personal investigador de empresas en grupos de investigación mixtos, realización en el parque de proyectos de I más D más I bajo demanda, utilización de los servicios e infraestructuras comunes para la realización de medidas, estudios, pruebas, ensayos o análisis, y cualquier forma de transferencia de conocimiento, tecnologías o procesos. En el espacio de hoy tengo la suerte de poder contar con una joven científica valenciana, doctora en química, Alejandra Soriano, la cual tenemos la suerte de tener hoy con nosotros en el espacio para aclararnos el trabajo que lleva a cabo en innovación científica, precisamente en uno de los institutos que está ubicado en este parque científico. Buenas tardes, Alejandra.
Buenas tardes, gracias por vuestra invitación. Y voy a intentar explicaros de una forma lo más clara posible cuál es nuestro trabajo y en qué encaminamos nuestra investigación.
A mí me gustaría que empezáramos, puesto que seguro que habrá oyentes que serán jóvenes, que empezáramos por que nos hablaras un poquito brevemente de tu preparación y los estudios y cómo has llegado a trabajar en este ámbito, en la innovación científica.
Yo estudié Ciencias Químicas en la Universidad de Valencia, me doctoré en esta misma universidad y en la actualidad trabajo como investigadora en el parque científico ubicado en Paterna.
En concreto, actualmente dentro del parque científico, ¿en qué instituto, en qué consiste en tu trabajo? ¿En qué área concreta llevas a cabo tu trabajo?
La investigación la llevamos a cabo en el Instituto de Ciencia Molecular. Este instituto está situado dentro del parque científico y en concreto trabajo en la unidad de investigación de materiales moleculares. Es un grupo que está formado por un total de 40 personas que lidera el profesor Eugenio Coronado. En este grupo se trabaja en un 90% en magnetismo y en un 10% en dispositivos optoelectrónicos, como son los OLEDs, los LED y las células solares. El investigador principal de esta línea es el profesor Ken Bolin, que es en el que yo trabajo en la actualidad.
¿Nos podrías aclarar un poquito en qué consiste eso? OLEDs, LEDs...
OLEDs, la traducción es dispositivos, o sea, diodo emisor de luz orgánica. Entonces, un OLED es un diodo que se basa en una capa electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan a un determinado estímulo, por ejemplo, a la corriente eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos. En el caso de las células solares, hablamos del proceso contrario. Tenemos una capa electroluminiscente formada por una molécula orgánica que absorbe la luz solar y que se transforma en corriente eléctrica.
Si he entendido bien, estamos hablando en un caso, sería la corriente eléctrica, la transformaríamos en luz visible, y en el otro caso es aprovechando la luz visible el obtener una corriente eléctrica.
Esa es la aplicación básica de este tipo de dispositivos. Yo en concreto trabajo en células solares orgánicas.
¿Qué diferencia con las células solares que conocemos, que se utilizan actualmente, y el por qué el que se esté trabajando en esa línea?
Las células solares de las que se ha trabajado hasta la actualidad están formadas por varios materiales orgánicos, como son carbono, hidrógeno, nitrógeno, y además tienen una componente fundamental, que es el silicio. ¿Por qué surgió la idea de empezar a investigar en células solares orgánicas? Uno de los puntos fue porque a raíz de los años 70, con la crisis del petróleo, se dieron cuenta de que se necesitaba utilizar energías alternativas. Entonces surgió la idea de, por ejemplo, en España, en el que estamos en un país que por nuestra situación geográfica somos unos privilegiados, puesto que casi toda la radiación lumínica del sol la podemos recoger, pues una de las energías alternativas que se propusieron fueron las células solares. ¿Y por qué orgánicas? Porque este tipo de células están formadas únicamente por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Con lo cual, lo que hacemos es sintetizar en el laboratorio, a escala de un sólido, compuestos que tienen todos estos elementos y que además son polímeros. ¿Qué es un polímero? Pues un polímero es una molécula que nos permite, en este caso, formar a partir de unidades pequeñitas, que son los monómeros, un polímero largo o desarrollado a escala mucho más abierta, y en este caso pueden ser plásticos. Con lo cual, estamos hablando de que estaríamos consiguiendo células solares orgánicas que además pueden ser flexibles, que es una de las promesas más importantes en este campo, en diferencia con las del silicio. Además, el silicio se está agotando en la naturaleza, con lo cual no tenemos más remedio que recurrir a este tipo de células solares para conseguir tener una cantidad de energía alternativa.
Leyendo tu material, Alejandra, veía que nos comentabas, hablabas de nanopartículas, preparación de polvos cristalinos, láminas delgadas. ¿Podrías también aclararnos un poquito eso? ¿El material que utilizáis, cómo lo trabajáis y luego cómo lo preparáis?
Lo que hacemos en el Instituto de Ciencia Molecular es proponer el diseño y síntesis de materiales semiconductores que estén nanoestructurados y pueden ser tanto de naturaleza orgánica, que decíamos que solamente estaban formados por carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y algún halógeno, o de naturaleza inorgánica, que también forman parte metales, no metales. Entonces, en este tipo de estudio lo que hacemos es desarrollar dispositivos de interés en electrónica molecular. A escala nanométrica, ¿por qué? Pues porque uno de los objetivos es trabajar con compuestos que tengan las mismas propiedades a escala molecular que a escala nanométrica, o sea, de forma pequeñita. ¿Y cuál es la diferencia principal? Pues nosotros lo que hacemos primero es sintetizar el polvo cristalino. Una vez tenemos este polvo cristalino con las propiedades que necesitamos para que sea un material semiconductor, lo que hacemos es disolverlo y formar una película delgada, porque todos los dispositivos optoelectrónicos, tipo LED, tipo células solares, están formados a partir de una capa delgada de estos materiales.
Entonces, ¿se utilizan distintos materiales según el dispositivo?
Sí, claro. Según el tipo de dispositivo que queremos tener, tenemos componentes orgánicos, por ejemplo, en el caso de los OLEDs, que son los dispositivos orgánicos que yo os comentaba en un principio, lo que quieres es, según el tipo de luz que tú quieres emitir, tienes que tener unas moléculas con unos colorantes. En el caso de las células solares, lo que se intenta es simular todo el visible, todo el espectro solar, para que tú puedas, de una forma más o menos sencilla, a partir de un compuesto orgánico, absorber toda la luz, que es la que luego vas a utilizar para tener energía eléctrica. Una aplicación básica podría ser para cargar móviles o para mover un ventilador, cosas así, sencillitas.
Sí, me gustaría, si pudieras ahora comentarnos sobre las aplicaciones que tiene o que puede tener en el futuro todo este avance, toda esta innovación científica.
En el tipo de células solares orgánicas que estamos comentando, algo importante que os tengo que comentar es que en la actualidad este tipo de células aún no están desarrolladas a nivel industrial. En el caso de las células solares tipo silicio, por supuesto, todos hemos visto alguna vez simplemente viajando en el coche, como España, afortunadamente, poquito a poquito, está empezando a utilizar este tipo de energía alternativa. En el caso de las células solares orgánicas, aún no se han llegado a unas eficiencias tan altas como para poder utilizarlo a nivel industrial. Pero, por ejemplo, en los tipos de células que preparamos en el laboratorio ya se podrían utilizar como sustitutivos de pilas convencionales para cualquier tipo de equipo que necesite 4 volts de potencia. No sé si recordarás cuando viniste a visitarnos a ExpoCiencia que nosotros teníamos un stand en el que teníamos una célula solar orgánica preparada por nosotros que era capaz de mover un ventilador.
Lo que me gustaría, Alejandra, es que nos hablaras de este tipo de investigación a nivel mundial, en cuanto a qué país o qué países son líderes de hace tiempo o actualmente.
En la actualidad, los países punteros en aplicación en dispositivos optoelectrónicos son, por un lado, Japón, donde ya se ha desarrollado, por ejemplo, la tecnología de OLED para móviles, que poseen como batería una célula solar y como pantalla, donde nosotros marcamos los números, pues un OLED. En Alemania está la fábrica de Siemens, que tiene mucha aplicación en pantallas planas. En Holanda tenemos Philips, en México está Orram para la iluminación. A mí en particular hay una de las aplicaciones que más me llama la atención, es un equipo de investigadores de Carolina que han desarrollado un ingenioso modo de cargar los dispositivos cuando vas de viaje. A través de la ropa recoges tu energía solar. O, por ejemplo, otro tipo de dispositivo que me parece muy ingenioso es un grupo de alemanes que tienen un impermeable que solo se ilumina en contacto con el agua de la lluvia. Está muy bien, por ejemplo, para si tienes un percance con el coche o ocurre alguna cosa, pues puedes en un momento determinado, simplemente con la gota de lluvia, que si tú llevas este impermeable se te ilumina y puedan venir a rescatarte, por ejemplo.
¿Y en España qué nos podrías comentar?
Por nuestra situación geográfica tenemos una situación privilegiada. Por ejemplo, a España le llegan 15.000 kilovatios hora de energía, con lo cual todo este tipo de energía se podría utilizar para tener energía eléctrica simplemente a través del sol. Entonces, afortunadamente, ya hay muchos centros de investigación que no solamente están intentando desarrollar células solares, tanto tipo orgánicas como otro tipo de células solares que existen, tipo silicio o otro tipo de células, para ponerlas en vía de desarrollo. Es cierto que en el caso, por ejemplo, de las células de silicio, estamos hablando de que el coste que implica poner una planta de silicio es necesario unos 3 años para poder sufragar nuestros costes iniciales. De aquí que la inversión es un poco elevada. También es un poco una cuestión de que la gente tiene que cambiar su mentalidad y ver que estamos gastando inicialmente un dinero, pero que luego ahorramos mucha energía y sobre todo evitamos mucha emisión de CO2 al ambiente, que yo creo que es muy positivo.
Gracias, Alejandra, por tu presencia, por habernos hablado del tema, por que nuestros oyentes vean que en Valencia hay científicos y hay empresas y hay institutos que se está haciendo este tipo de innovación científica. Ha estado con nosotros la doctora en químicas, Alejandra Soriano, que trabaja en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia. Muchas gracias.
De nada, gracias a vosotros por vuestra invitación.
Tristán, su vida se va a caracterizar por el inconformismo ante una situación social que contradecía los postulados de la Revolución Francesa. Ese intento de reconstruir una sociedad sobre nuevas bases nació de su indignación ante la discriminación y la servidumbre esclavista de que eran víctimas las mujeres de su tiempo y que a ella le tocó experimentar en su propia vida.
Ofelia Vila, historiadora.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que se emite en Radio Clara a través del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, es la directora de Radio Sindical. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
Ha causado sorpresa entre la ciudadanía la decisión de la aerolínea Air Nostrum, franquicia de Iberia para vuelos regionales, de prohibir a sus azafatas llevar pantalones, además de recortar 5 centímetros la falda por encima de la rodilla. Comisiones Obreras ha denunciado a la compañía aérea por estas medidas, contra las que también han protestado sus trabajadores y trabajadoras. ¿No es así, Laura?
Sí, efectivamente. Esta semana, la Federación de Servicios a la Ciudadanía ha denunciado a la empresa Air Nostrum porque prohíbe llevar pantalones a sus azafatas. Es la única que opera en suelo español y que hoy realiza esta práctica. Así que el sindicato, considerando esta medida como antidemocrática y sexista, ha denunciado esta práctica de la empresa Air Nostrum. Además, se ha instado a la Inspección de Trabajo a que determine las posibles infracciones con relación a la protección del derecho a la intimidad y a la propia imagen de las trabajadoras, así como la prevención de riesgos para la salud. Y recordando que estamos en el año 2011 y que todavía se sigan produciendo estas cuestiones, hay mucha información en nuestra página web alrededor de esta noticia realmente lamentable. Y mucho más en el momento en que se está acercando el Día de la Mujer Trabajadora. Continuar con la agenda para la semana del Día de la Mujer Trabajadora y posterior. En estos momentos, si estáis escuchando Radio Sindical, hay una exposición fotográfica de Dones y Cooperació que organiza Pau y Solidaritat en el Centre Cultural El Molí de Benetússer, que estará hasta el 11 de marzo, de 6 a 8 de la tarde, organizado por Pau y Solidaridad de Comisiones Obreras. Hasta el día 8 de marzo se van a estar realizando, como siempre, asambleas por la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, además de la difusión y la explicación del acuerdo recientemente firmado con el Gobierno y la patronal. El mismo día 8 hay una asamblea sobre la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Comarques del Nord a las 10 de la mañana en la sede del Sindicato de Castellón y interviene Silvia Guillén Payás, trabajadora social de la Clínica Mediterránea. El mismo día 8, en Alicante, la Secretaría de la Dona organiza a las 10 de la mañana en la sala de prensa y de actos del Sindicato de Alicante una ponencia sobre micromachismos en la vida laboral, familiar y social que la impartirá Antonio García, miembro de AIG. En Valencia se realizará también una asamblea en la que intervendrá Paco Molina y Cándida Barroso, secretaria de la Dona y secretario general de Comisiones del País Valenciano. Y como todos los años, se realizarán tres manifestaciones, una por capital de provincia. Todas están convocadas a las 7:30. En Alicante saldremos desde la Plaza Calvo Sotelo, en Castellón saldremos desde la Plaza de la Paz y en Valencia saldremos desde el Parterre. Además, el día 14 se inaugura otra exposición de título Mujeres Sindicalistas Feministas, una exposición de Comisiones Obreras del País Valenciano desde el 39 hasta el 82. Esta exposición estará hasta el 31 de marzo. Estará expuesta en la Sala de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales de Valencia.
Fiesta que tengo la llevo aquí, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo, prohibido en los bares, prohibido.
Nos acompaña Ofelia Vila, secretaria de Cooperación Internacional y Movimientos Sociales, que tiene una larga experiencia en la responsabilidad en Comisiones Obreras del País Valenciano, en la Secretaría de la Mujer. Ofelia, ¿por qué has elegido esta canción que hemos oído?
Amparo Noya es una mujer emblemática. Es una mujer luchadora a todos los niveles y el arma que utiliza en su lucha es su voz. Una voz cargada de una potencia extraordinaria y al mismo tiempo las letras de sus canciones son reivindicativas. Como toda mujer que se precie tiene conciencia de género y he elegido esta canción porque es una canción lúdica, como tiene que ser el 8 de marzo, pero al mismo tiempo también reivindicativa. Por otro lado, creo que durante mucho tiempo el tema musical ha estado ocupado por los hombres. Tenemos un plantel de mujeres extraordinarias que hay que darles, como en todo, visibilidad.
Antes comentábamos con Enrique que Comisiones ha denunciado a la empresa Air Nostrum por no dejar llevar pantalones a sus trabajadoras. ¿Qué opinión te merece en el siglo XXI, o eso dicen, una decisión como esta?
Ha sido agradable ver la reacción social. La reacción primero de los medios de comunicación, que han tomado esta noticia como algo extemporáneo, fuera de lugar. Y cierto, está fuera de lugar, porque en pleno siglo XXI, donde las mujeres ya hemos conseguido toda una serie de derechos, no la igualdad, pero sí toda una serie de derechos, verdaderamente esta medida es propia todavía de una empresa con la mentalidad machista, con la mentalidad androcéntrica, de los hombres para los hombres. Y por otro lado, es un tipo de medida el hecho de no dejar utilizar a las trabajadoras pantalón, donde van mucho más cómodas y mucho más seguras, como tú bien has dicho antes. Es un tipo de medida de esa reminiscencia que todavía queda y pensábamos que estaba ya olvidada, de utilización del cuerpo de la mujer como objeto sexual. Creo que todas estas cosas hay que empezar a superarlas, porque vamos a imaginarnos la situación contraria. Yo creo que a las mujeres, si fueran todas directivas de Air Nostrum, en ningún momento se les ocurriría pedir que los compañeros azafatos llevaran pantalones ajustados. Creo que no tiene nada que ver, al contrario, puede ser una medida, vamos a tomárnosla con cierta ironía, peligrosa, porque la situación de los pasajeros y las pasajeras es de cierto estrés. Por lo tanto, conviene tomar medidas que inciten a la calma, nunca que inciten al desasosiego, aunque sea sexual.
Ofelia, ¿tenemos constancia de que estas prácticas sean habituales en otras empresas?
Durante mucho tiempo, en la red de trenes, precisamente también por la denuncia de Comisiones Obreras, hubo un litigio fuerte que se ganó, porque tampoco a las azafatas de los trenes se las dejaba utilizar pantalones, tenían que ir con falda. Es mucho más seguro, sobre todo con el traqueteo, con los movimientos, llevar pantalones, que les da una mayor agilidad y facilidad a las trabajadoras. Pero sí, claro que ha habido durante mucho tiempo. Pero insisto, son medidas ya del siglo pasado o antepasado. A mí me viene a la memoria ahora mismo aquel famoso contrato de 1928, donde a la maestra de niñas se la obligaba a llevar la falda hasta los tobillos. Esto es lo mismo, pero al revés.
Cambiando de tema, aunque relacionado, para el día 8, el lema de este año de Comisiones Obreras del País Valenciano es igualdad en ocupación y equidad en las pensiones. ¿Por qué la Secretaría de la Dona ha escogido este lema para este año?
El trabajo, la ocupación, no nos engañemos, es de alguna manera lo que permite a las mujeres estar en una posición de igualdad con respecto a los compañeros, porque el trabajo nos hace independientes económicamente. Y por desgracia, todavía en pleno siglo XXI, en los albores del año 2011, tenemos unas cifras que avergüenzan a la sociedad. Con respecto a la ocupación, las mujeres tenemos una tasa de paro mucho más alta que la de nuestros compañeros. Con respecto a la situación de permanencia en el trabajo, cada vez que existe una crisis en una empresa que se plantea un ERE, las mujeres somos las primeras en salir. Con respecto al tipo de contrato, las mujeres somos las reinas del contrato temporal y del contrato parcial. Por no hablar ya de la discriminación laboral, que justo aquí, a nivel de País Valencia, a nivel de Comunidad Valenciana, es uno de los más altos de España. Es cierto que con la crisis, esa dinámica que llevábamos de lucha por la igualdad se ha caído. Hay que denunciar que con la crisis lo primero que han desaparecido son las políticas de igualdad. Y la desaparición de estas políticas de igualdad queda de alguna manera constatada con la desaparición, con el reajuste ministerial que se hizo, y lo primero que desapareció fue el Ministerio de Igualdad. Por lo tanto, nosotros y nosotras, como sindicato de clase, tenemos que reivindicar, sobre todo, la igualdad en la ocupación.
En el día a día de una empresa, seguimos viendo esa segregación por sexos en cuanto a las actividades que realizamos, diferencias salariales, o tiende a reducirse, o con el periodo de crisis tiende también a agravarse esta situación.
Con el periodo de crisis tiende a agravarse, indiscutiblemente. Yo recuerdo al principio de la crisis, la gravedad de la crisis se medía porque la ocupación de los compañeros había aumentado a tasas propias de mujeres, sin darse cuenta que la crisis tiene un efecto dominó y que lógicamente empieza por determinados sectores, pero automáticamente el resto de los sectores, en concreto el de servicios, que es donde estamos mayoritariamente las mujeres, se iba a ver afectado. Ahora ya estamos afectadas por esa constante desaparición de puestos de trabajo en el sector servicios. Con respecto a lo que me preguntabas, todavía las mujeres somos minoritarias en los puestos de toma de decisiones en las empresas. Y todavía dentro de la empresa, las mujeres tenemos sectores que están feminizados, mientras que ellos ocupan esos otros sectores masculinizados, que normalmente son los sectores que están mejor remunerados. Ya hemos hablado del contrato parcial y de otras prácticas, como es, por ejemplo, el que constantemente las mujeres tengamos que ser las responsables del cuidado de hijos y de personas mayores. Con lo cual también tenemos contrato reducido. Y eso se nota y se notará después en las pensiones a las que tengamos derecho.
¿Qué es lo que hace el sindicato para intentar paliar esta situación desigual? Es decir, cursos de formación, charlas, ¿qué es lo que se ofrece directamente?
El sindicato me consta que lleva adelante toda una serie de cursos de formación en género, de todo tipo, para delegados y delegadas, que son los que están en contacto con la empresa, el contacto más directo. Pero además hay otra cuestión que el sindicato tiene mucho empeño en llevar adelante, y son los planes de igualdad. Los planes de igualdad están en la ley, por lo tanto hay que cumplirlos. Y en estos planes de igualdad se hace un diagnóstico de cómo está la situación de hombres y mujeres en la empresa y se toman una serie de medidas para precisamente cortar toda esa serie de discriminaciones que son patentes en la empresa. Por ese camino tenemos que continuar, que indiscutiblemente es el acertado, a pesar de que, como en todas las cosas, nos cueste trabajo llevarlo adelante.
Y a nivel político, a nivel institucional, ¿qué es lo que hace falta para limar todas esas desigualdades, para llegar a una igualdad real de las mujeres y los hombres en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, el que nos determina a la mayoría, y en el resto?
Me alegro mucho que me hagas esa pregunta, porque es precisamente a nivel político donde se han de remover los cimientos que impiden la igualdad. Y sin querer o queriendo, no lo sé, te acabo de recitar el artículo 9 de la Constitución Española. Los políticos, las políticas, tienen que ir dirigidas a que las mujeres conozcamos nuestros derechos, porque es la única manera de reivindicarlos. Y esos derechos existen en el papel, existen en la forma, pero no se han materializado. La clase política tiene que hacer un esfuerzo por llevar adelante lo que es un mandato constitucional, porque además las mujeres somos prácticamente el 52% de la población. Y ya está bien de hacer vericuetos con nosotras. Nosotras ya no votamos lo que nos dicen nuestros padres o nuestros maridos. Nosotras cada día nos interesamos más por los programas políticos. Por lo tanto, de alguna manera, los políticos, y esto es una llamada de atención, tienen que meter en sus programas, introducir en sus programas toda una serie de medidas que vayan caminando hacia la igualdad y hacia la superación de las discriminaciones históricas.
Ofelia, ¿qué le dirías a la gente para que se animara a ir a la manifestación el día 8 de marzo?
Las mujeres y los compañeros que tienen esa sensibilidad de género también,
que son cada vez más.
Cierto es, porque además sin ellos no conseguimos la igualdad. Hay que tener en cuenta que el movimiento de mujeres es un movimiento liberador, nunca opresor. Les diría que nos tenemos que hacer visibles. ¿Y qué mejor manera de hacernos visibles que el día 8 a las 7 de la tarde salir a manifestarnos todos y todas juntas? Porque además la manifestación del 8 de marzo es una manifestación lúdica, alegre. De alguna manera también la manifestación del 8 de marzo es el inicio de la primavera. Y de la misma manera que florecen las flores, queremos ver cómo florecen en las decisiones de todas las instituciones las medidas que de una vez por todas caminen hacia esa igualdad que las mujeres venimos reivindicando desde el Neolítico.
Ofelia Vilá, secretaria de Cooperación y Movimientos Sociales de Comisiones Obreras del País Valenciano, gracias por acompañarnos de nuevo y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Para todas las mujeres que somos tan sensibles, que estamos aquí esta noche, no hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse y prohibido abusar de la mujer nunca, por favor, gracias. Seguiré caminando.
Los que hoy nos han acompañado, muchas gracias por estar ahí. Gracias Enrique, gracias Jesús, gracias Empar, que son el equipo que hace Radio Sindical. Muchas gracias, salud.
Televisiones solo compran cine americano, pero es que además las grandes corporaciones obligan a comprarlo. Hay una política de venta por lotes, que no se dice pero existe, que hace que si tú quieres emitir Titanic, la televisión la obligan a comprar además otros 6 subproductos infames que nunca deberían haber llegado a nuestras pantallas, pero llegan, y además los tienes que emitir porque si no, no te venden Titanic. Eso existe también en los cines, esta política de lotes.
Aurea López, experta en cinematografía.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Estos al corral, i que si m'emperilles llanternes i fanals, la llum la fa molt clara, més clara no pot ser, llumen a tot el poble i atrau el foraster. Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli s'ompli de fum, les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes estiren la cara.
Es un barrio periférico de la ciudad de Valencia, obrero, que se movilizó hace unos años contra el consumo y el tráfico de drogas en esta zona debido a la dejadez del Ayuntamiento de Valencia. Sí, estamos hablando de la Malva Rosa, un área que se caracteriza por tener un movimiento ciudadano activo que lucha por sus derechos. En el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, conoceremos la realidad de este barrio valenciano. Daniel Gálvez es el presidente de la Asociación de Vecinos Amics de la Malvarrosa. Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes.
Yo te quisiera preguntar inicialmente, ya que hay una serie de movimientos, manifestaciones, convocatorias de la Coordinadora de Educación Malvarrosa, ¿quién compone este colectivo y qué es lo que se plantea como reivindicativo?
La iniciativa surge desde nuestro colectivo, desde Amics de la Malva. Se hizo la propuesta de que sería interesante que las AMPAs de todos los colegios públicos del barrio estuvieran presentes, también profesores y la parte administrativa de los colegios.
¿Quién compone esa coordinadora? Aparte del colectivo vuestro, AMIC de la Malvarrosa.
Las AMPAs de los barrios, AMPAs del Vicente Blasco Ibáñez, del Ballester Fandos, del Colegio Público Malvarrosa y del Colegio Público Cavite, parte del profesorado del Malvarrosa, que es el colegio más afectado por los problemas, y de Ballester Fandos, sobre todo.
Hay otros colectivos también, independientemente fuera de esta área de la educación, que también están interviniendo, participando.
Aparte de esos, no.
Si te parece, Daniel, vamos a incidir especialmente y en primer lugar sobre el colegio público Cavite y Isla de Hierro. En el barrio La Malvarrosa creo que hay 4 colegios públicos, ¿no es así?
Así es.
En ese colegio ha habido recientemente, y aún está en vigencia, un conflicto porque han despedido a una enfermera escolar por parte de la Generalitat Valenciana. Concretamente, Alejandro Font de Mora, conseller de Educación, ha decidido que no continúe. ¿Por qué esta decisión?
Nosotros no tenemos la información. Lo que sí que estamos totalmente en desacuerdo, porque aparte era una gestión que se realizaba desde el AMPA y desde la parte del colegio del profesorado, y se pagaba sin fondos de la consellería. No entendemos.
¿Y qué labor realizaba concretamente esta enfermera escolar?
Era una labor que se demandaba, y es que atender a cualquier percance que pueda tener cualquier escolar. Es algo que sí que tendría que estar regulado, subvencionado por la consellería, y el hecho es que no lo está. Creemos que es importante que sí que esté esa parte cubierta.
¿Tienes conocimiento de que los colegios concertados, la figura de la enfermera escolar existe y es subvencionada por la propia Generalitat Valenciana?
Sí, lo sabía.
Entonces, en este caso concreto, una decisión parece ser que es la que ha adoptado Alejandro Font de Mora, y otra es la respuesta que ha podido dar a los representantes de padres y madres, Rafael Carbonell, que consideraba este proyecto interesante, el que realizaba la enfermera escolar, ¿no es así?
Sí, así es.
¿Qué tiempo llevaba esta enfermera en el colegio?
No te lo puedo decir, no lo sé.
¿Consideras que se puede revertir esta situación? Porque ha habido reuniones, como he comentado anteriormente. ¿Es factible o es una decisión ya definitiva por parte de la Generalitat Valenciana?
Fue uno de los puntos del día de la última reunión de la Coordinadora de Educación, a la cual asiste un compañero. Si quieres, el tema de educación luego puede él apuntar todo, y con noticias de última hora.
Dentro del tiempo que nos queda, me parece bien. Aparte de este despido de la enfermera escolar, en el colegio Cavite y Isla de Hierro también hay otras necesidades, como por ejemplo puede ser un gimnasio, ¿no es así?
Así es, un gimnasio, sí. La reclamación del colegio Cavite sobre todo es un gimnasio.
¿Quiere decir que actualmente no existe, o el que hay está en malas condiciones y no tiene suficientes servicios?
Tienen que hacerlo al aire libre, no disponen de uno.
¿Y los niños qué hacen? ¿No hacen gimnasia en el interior, lo hacen todo al aire libre, o se van a otro colegio, a otra instalación para hacer esa labor de ejercicio?
No, igual que en el colegio público Vicente Blasco Ibáñez, no se hace ese día, no se hace la educación física.
Concretamente, Daniel, hace referencia ya al colegio Blasco Ibáñez, que también demandan los padres y las madres que se instale un aulario infantil, ¿no es así?
Sí, existe, pero está en muy malas condiciones. El techo aún es de Uralita, por ejemplo, cuando llueve hay goteras. Se demanda que se realice uno nuevo. Hay espacio, todos son largas. En este colegio sí que se hicieron unas ciertas mejoras en el edificio grande donde está ya primaria, pero el de infantil le hace falta reconstruir.
¿Cuánto tiempo llevan los padres y las madres reivindicando la existencia de este nuevo aulario?
Da la casualidad que mi hija hizo allí infantil y ahora está en primaria. Te puedo decir que 5 o 6 años.
¿Y todo sigue prácticamente igual o peor con el deterioro del paso del tiempo?
Claro, el paso del tiempo, y no se ha hecho nada. Allí sí que no se ha hecho nada. Se hizo una pequeña mejora en el tejado, se atacó las goteras, pero la cosa está igual.
¿Y qué respuesta da la administración ante esta carencia?
Hacen oídos sordos.
Y la alternativa son lo que estáis haciendo, manifestaciones para intentar presionar a la administración, ¿no es así?
Así es. Al ver que nos desbordan todos los problemas de los colegios del barrio, a través de la coordinadora de educación, todos estos temas se tratan realmente en las movilizaciones, como cortes de calles de la avenida Malvarrosa. Se están realizando por el colegio que más problemas tiene, que es el Colegio Público Malvarrosa. Pero que acudimos todos los colegios a apoyar este acto porque sabemos que cuando llegue el momento de apoyar otro tipo de problema, estarán ellos también.
Haces referencia al Colegio Público Malvarrosa. ¿Exactamente cuáles son las deficiencias de esta instalación?
Bueno, se trata de un colegio que se construyó en 1957 y desde entonces no se ha hecho ningún tipo de mejora. Se comentó que habían unos terrenos aquí dentro del barrio donde se iba a construir un colegio nuevo. O sea, se iba a derribar. Este colegio es un poco peculiar porque está dentro del bloque de astilleros, lo que son las fincas de astilleros, que se construyeron para los trabajadores del puerto. Y está en un sitio que cualquier tipo de reforma es problemática. En sí que se guardó un terreno y se hizo un proyecto también y tampoco se sabe nada de eso por parte de la administración.
Los padres y las madres han llegado hasta cortar la calle recientemente, ¿no?
Así es.
¿Eso ha valido para algo?
Sí, la coordinadora de educación del barrio se intentaba reunir con la responsable de la consellería y no nos hacía caso. Hasta el punto de un día ir abajo de consellería con las pancartas, solicitar que nos atendiera y tampoco. Y ya con el corte de calles ya les ha picado un poquito y entonces ya ha habido un encuentro con el Colegio Público Malvarrosa.
Otro colegio que también genera dificultades y la calidad que se imparte no es la que se merecen y tienen derechos los niños y las niñas es el Colegio Ballester Fandós, pero es así también antiguo.
Sí, este es del año 65, creo.
¿Y qué es lo que demandan los padres y las madres?
En nuestra revista hay una entrevista extensa con el director del centro. Hay un nivel de inmigración en el alumnado bastante alto. Ahora ha habido un retroceso de la gente que viene al país a trabajar desde otros sitios. Ya han dejado de venir y entonces corre el peligro de que, por ejemplo, la parte de infantil desaparezca en el colegio. Y entonces él sí que demanda un apoyo por parte de la sociedad, de que confíen en el equipo directivo del centro para que niños que no sean inmigrantes o que no sean gitanos vayan allí a dar clases. Y aparte de eso, de ese problema que preocupa bastante, está lo de también del centro. Se iban a hacer una serie de mejoras, una obra importante, se solicitó por parte de consellería un proyecto, el proyecto se hizo con maqueta incluida y a día de hoy también está paralizado.
¿La coordinadora de educación de la Malvarrosa ha hecho algo para intentar reducir, minimizar ese cisma que pueden existir por parte del colectivo o algunos colectivos de la Malvarrosa con relación concretamente a este colegio?
Sí, sí, sí que se ha hecho. De hecho, ya que se encuentren todas las AMPAs, que son las madres y los padres de los alumnos, alrededor de una misma mesa, lógicamente se tiene que ir avanzando. Ese ya es un avance. Lo que pasa es que no va a ser sencillo el que cambie esa dinámica, porque es una dinámica de hace muchos años y entonces yo creo que hay que dar tiempo. Como dice el director del centro, Vicente, él abre las puertas del centro para que vean realmente que no sean las habladurías típicas, ese encasillamiento del centro Ballester Fandós, sino que invita a que la gente vaya allí. Y eso es un trabajo del día a día. A ese respecto no hay nada adelantado, pero yo confío que en el futuro sí que se solucione.
Comentabas que te gustaría que participara otro miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, AMIC. Creo que es Pau Díaz, vocal.
Así es.
Cuando quieras, por favor, que se ponga y hablamos un poquito con él.
Claro.
También persona interesada, preocupada, evidentemente, por los factores negativos de la educación.
Hola,
que
buenas.
Existen allí en Malvarrosa. Buenas tardes, Pau.
Buenas tardes.
¿Qué te parece todo esto que nos ha comentado Daniel sobre la calidad de la educación y la infraestructura que hay allí en todos los colegios de la Malvarrosa, que son en total 4?
Nosotros defendemos las escuelas públicas. Nosotros pensamos que la calidad de la educación pública es alta, es buena, pero también tiene muchas limitaciones. Y pensamos que es mejorable y por eso, como somos gente que estamos dispuestas a participar democráticamente, de manera participativa, pues pensamos que los colegios pueden mejorar, como por ejemplo, que construyan un colegio nuevo para el Colegio Malvarrosa, que construyan el aulario de infantil para el Blasco Ibáñez, un gimnasio para el Colegio Cavite, No voy a hacer un discurso que sea decir que los colegios públicos son malos, sino justo todo lo contrario.
¿Tú crees, Pau, que existe una campaña más o menos encubierta, pero planificada por parte de la Generalitat Valenciana en contra de los colegios públicos?
Yo creo que es así. A los hechos me remito. O sea, no es que lo crea así, es que veo que paulatinamente el porcentaje de alumnado y el porcentaje de colegios privados aumenta en la ciudad de Valencia específicamente y disminuye el de los colegios públicos. Y no solo por eso, sino porque materialmente es cierto, sino por las manifestaciones del conseller de Educación denigrando, teniendo una gestión lamentable por lo que corresponde a los colegios públicos, pues me hace pensar que efectivamente hay una, como tú decías, una campaña de desprestigio y de liquidación. Ahora, barrios como el nuestro, donde, como tú dices, hay 4 colegios públicos y solo uno concertado, demuestran que en los barrios populares las empresas privadas no tienen demasiado interés y nos podemos hacer fuertes y demostrar que las escuelas públicas son de calidad.
Ahora tiene próximamente la ciudadanía la oportunidad, con su voto, de decidir el sentido de apoyo a lo que es en sí la inversión pública, los barrios periféricos empobrecidos, en definitiva, los servicios destinados a las personas con menos recursos. Nos quedan solamente 4 minutos, Pau. Sí que me gustaría, si te parece, que habláramos, aunque sea de forma breve, sobre el grado de contaminación de la playa de la Malvarrosa. ¿Cómo está la situación actualmente?
No te puedo dar datos en estos momentos de la contaminación. Nosotros estamos empezando un proceso de información previo al reivindicativo sobre este tema de la contaminación. Para ello nos hemos coordinado, hemos tenido alguna reunión entre la Asociación de Vecinos de La Patacona, que es del municipio de Alboraya, y nuestra asociación de Amics de la Malvarrosa. Nos estamos empezando a coordinar para conocer el grado de contaminación. Estas dos asociaciones, junto a alguna organización, algún político ecologista. Estamos empezando a recabar datos que de momento resultan alarmantes, pero estamos en ese proceso todavía de recogida de datos.
¿Alarmantes en qué sentido?
Pues en el sentido de que los niveles de contaminación que la misma administración pública establece como que son admisibles, pues en algunos momentos de algunos días se superan con creces. Pero ya te digo, estamos todavía en esa fase preliminar. Sabemos que hay diferentes rías subterráneas que van a acequias que sueltan vertidos contaminantes al litoral valenciano, en particular la Patacona, Playa de Malvarrosa, Playa de las Arenas, y estamos empezando un estudio sobre esto para luego denunciarlo.
¿Existe en la ciudadanía de la Malvarrosa una conciencia ecológica lo suficientemente poderosa para reivindicar ese derecho, no solamente ya de los residentes en este barrio, sino de toda Valencia, a tener unas playas, unas aguas limpias?
No lo sabemos. Desearíamos que sí que tuvieran esa conciencia ecológica. Desde luego sí que pensamos que tienen conciencia de barrio y sí que hay un hilo, un fino hilo histórico de resistencia vecinal ante la barbarie y la imposición. Es verdad que en la transición nuestro barrio fue combativo, lo ha seguido siendo como lo estamos demostrando ahora. Pero estas nuevas sensibilidades ecológicas, por ejemplo, tienen que ir todavía incorporándose a nuestro discurso.
Para finalizar, Pau, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Que aquí estamos en los barrios del Marítimo resistiendo a la barbarie urbanística y que nos sentimos orgullosos de vivir aquí. No tenemos prejuicios ni tenemos problemas. Tenemos capacidad de organización que todavía nos falta bastante y que invitamos a los vecinos a organizarse y en particular a los vecinos de la Malvarrosa a organizarse en Radio Malva, en el Grupo de Mujeres Malvarrosa, en el Casal Chome Primer de la Malvarrosa del Cabañal, en nuestra asociación de vecinos, Amigos de la Malva, porque en las AMPAs de los colegios, porque hay un tejido asociativo detrás que tiene que dar respuesta a las diferentes problemáticas y con todos ellos estamos coordinados, y así que hay diferentes formas de organizarse y participar en una sociedad que tiene que avanzar en un sentido progresista.
Gracias, Pau Díaz, vocal, y Daniel Gálvez, presidente de la Asociación de Vecinos Amics de la Malvarrosa. Un barrio reivindicativo, exigente en el cumplimiento de sus derechos, y ojalá que tomáramos buena nota todos y todas para incidir en lo que realmente nos corresponde y que los políticos reaccionen, ya que su actividad y su comportamiento muchas veces está en función de sus intereses o personales o grupales, que exista una ciudadanía lo suficientemente vigorosa en cuanto a la defensa de sus derechos para tener unos barrios mejores, más vivibles y con más calidad de vida. Gracias y hasta otra ocasión.
Venga, hasta otra ocasión. Buenas noches. Adelante los barrios periféricos.
Buenas noches.
Los criterios de sostenibilidad lo que implican es, uno, que la ciudad sea habitable, en el sentido de que sea peatonal en la mayor parte posible de su extensión, que solamente se permita en la ciudad transporte público y que en su caso los transportes privados sean gravados, que paguen una tasa al entrar a la ciudad que les disuada de llegar con los coches hasta el centro. Y segundo, que se dé toda la prioridad posible a otros medios de transporte alternativos como la bicicleta.
Juan Costa, miembro de Els Verds del País Valenciano.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La población gitana aproximadamente en España está alrededor de 1 millón de personas. El 50% de ellos está viviendo en situaciones de pobreza extrema. La esperanza de vida de las gitanas ronda los 55 años y de los gitanos los 61. La mortalidad infantil es 4 veces mayor que la de la sociedad mayoritaria. Entre el 50 y el 60% se dedica a la venta ambulante, la recogida de residuos y a trabajos de temporada en el campo. Tenemos con nosotros esta tarde a Francisco Hernández, tío Paco, miembro de la Asociación Gitana para la Tercera Edad, que a su vez pertenece a FAGA, que es la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas Valencianas. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes y buenas tardes también a los que nos escuchan. Y a la vez nos permiten que a través de los medios de comunicación podamos ir aclarando y deshaciendo tópicos, cosa importantísima, a toda la sociedad valenciana.
Si te parece, Paco, vamos a remontarnos un poco a los orígenes de la entrada de los gitanos aquí en España, que se remonta a qué siglo.
Muchas veces me han dicho, ¿y vosotros qué es? ¿Que os ha gustado estar así? Y hasta nos han dicho una frase que me ha dolido mucho. Sois estáticos e inamovibles. ¿Nos habéis superado? No. Para poder saber en el estado en que nos encontramos, como tú muy bien has dicho, remontarnos al pasado. Salimos de la India en lo que se denomina Afganistán. Hoy es una nación diferenciada de la India y concretamente de la región del Punjab. Habían 4 grupos mayoritarios, denominados Roms, Manus, Gris y Romanos. El grupo Romano, salimos todos, y entramos por lo que hoy se denomina hacia lo menor. De ahí que mucha gente nos decían que si veníamos de Egipto, al decirnos gitanos, egipcianos, y confundieron la cuestión. Estuvimos vagando unos 500 años por diferentes comarcas de Europa hasta que el grupo romano recayó en España. La entrada en España, según consta en pragmáticas, el Gerona es una de las entradas, están desde el 1406... 1410 y 1416.
¿Cómo recibió la sociedad española de aquella época?
Muy bien acogidos, puesto que nosotros hacíamos 2 oficios, que en aquella época eran muy bien acogidos. Nosotros nos dedicábamos a la forja del hierro, también teníamos gran habilidad para domesticar caballos, para la labranza, para el tiro, y vivíamos perfectamente bien, completamente armonizados, puesto que España en aquellos momentos era muy diversa, se toleraban todas las culturas y nosotros éramos una cultura más. Teníamos nuestros vestidos, entre nosotros teníamos nuestro idioma, hasta que con la fusión de los reyes católicos, que quisieron unificar España en cuanto a criterios y credos, entonces hicieron en el 1492, desde Medina del Campo, dictaron la pragmática de que los judíos dejasen los sirvientes, árabes, mozárabes, dejasen las túnicas y que el gitano también dejase de ser gitano. Mucha gente puede pensar, pues nada, se dejaba de ser gitano o se dejaba de ser árabe y aquí no había nada. No, teníamos que servir a segundos, o sea, nos teníamos que dedicar en servidores. Entonces, árabes, mozárabes, judíos, tal vez porque tenían un potencial económico, dejaron los birrietes, dejaron las túnicas, pero en su casa continuaban siendo lo que eran, porque tenían detrás un potencial económico, pero el gitano no lo tuvo. Las dramáticas decían lo siguiente: si no cumplíamos lo mandado, seríamos azotados 25 latigazos. Si éramos prendidos por segunda vez, que se nos cortase las orejas. Y si no cumplíamos lo mandado, entonces fuéramos para siempre desterrados y mandados a galeras. Ante esta perspectiva, el gitano, emigramos hacia las montañas, nos escondimos prácticamente, bajamos a los pueblos esporádicamente. A través de nuestros vestidos podían detectar que éramos gitanos. Dejamos de vestir lo que en aquel entonces fuésemos diferenciarse del vestir. Otra de las formas de detectarnos como gitanos era hablar. Entonces no la usábamos, la usábamos como autodefensa en momentos muy determinantes, muy críticos. Lo que todo ello conlleva a la marginación, a tener una ignorancia de cómo es el gitano. Lo que peor nos ha tratado la sociedad es, nos ha ignorado. Hoy, afortunadamente, no es que gocemos de privilegios, pero por lo menos saben que estamos ahí. Y eso para mí creo que ha sido el paso más importante que se ha dado históricamente. A partir del reinado de Isabel y Fernando, todos cuantos gobiernos hubieron en España dictaron leyes contradictorias y pragmáticas. Y tampoco en la época de Franco dictaron también una orden discriminatoria. Había dos artículos en el Código de la Guardia Civil, en los cuales, no recuerdo muy bien si era el artículo 2 y el artículo 14, no recuerdo bien los artículos, pero sí que sé lo que decían. Cualquier agente civil nos podía aplicar la ley de vagos y maleantes. Luego además se nos exigía que llevásemos consigo toda la documentación de cualquier pertenencia que utilizáramos. Y si recaíamos en cualquier pueblo, entonces podíamos estar siempre a tenor de que el alcalde o las fuerzas de orden de este municipio nos tolerase. Lo que por ello llevó un trasiego constante, de ahí que la gente creía que los gitanos éramos transhumantes, de que a los gitanos nos gustaba ir de una parte para otra. No, es que nos obligaban, y lo hemos demostrado, que en el momento que nos han dado oportunidad de asentamiento en ciudades y en pueblos, estamos ahí. Lo lamentable es que siempre hayamos tenido que ir a parar a sitios muy marginales.
Me comentabas antes que en el siglo XX hubo una fase, una etapa, que fue la República, que os trató a los gitanos de otra forma distinta.
No dictaron leyes contra nosotros, y con la llegada de la democracia debatimos cuál era la acción más preferente que teníamos en ese momento. Y en ese momento era que se aboliese del Código de la Guardia Civil los dos mencionados artículos. Entonces se llevó a las Cortes. En aquellos momentos la votación fue unánime y total. Hubo un diputado que se equivocó de pulsar el sí. Y entonces se levantó y dijo, no, señores, no, que yo también he pulsado que sí. Para nosotros ha sido fundamental. Todo el mundo estuvo de acuerdo en reconocer de que el gitano era español y que el gitano tenía que tener los mismos derechos que cualquier ciudadano.
Estamos ya aquí y ahora en la cultura actual del pueblo gitano, en la democracia que surgió en España a partir del 75 con la Constitución aprobada en las Cortes Generales. La cultura gitana de ahora, ¿qué es lo más específico de ella?
Sonrío bastante cuando hacemos foros, hacemos jornadas, salta siempre alguien y dice, no, yo sé lo que es la cultura gitana. Me quedo muy halagado, sinceramente, de ver el interés que esta persona se ha tomado. Y digo, bueno, ¿y qué sabes tú de la cultura gitana? Pues sí, la dignidad de la mujer y el respeto a los padres. Entonces me sonrío qué mal informado estás, porque es toda una vivencia. Son leyes de comercio, son leyes de solidaridad, son leyes de saber estar, son leyes de comportamiento interno, sea la palabra. Todo esto lo que es parte de nuestra cultura. La dignidad de la mujer y el respeto a los mayores es una faceta más, pero no solamente nos quedamos ahí, es la forma de vivencia de todo un pueblo. Es un comportamiento que cuando los medios que estamos pidiendo se nos pongan a nuestro alcance y esto podamos llevarlo a la sociedad y que lo conozca, entonces nos va a respetar y nos va a admitir mucho más. Fue un programa de televisión que se dieron una encuesta que dijeron que tres personajes admitirían por vecino. Estamos hablando de un barrio obrero. Dijeron, ¿usted qué prefiere? ¿Un negro? Y pido perdón por decir negro. Para mí es un ser humano. ¿Un toxicómano o un gitano? Y la encuesta reveló que preferían al negro, al toxicómano, antes que al gitano. Hemos llegado a la conclusión y es porque la gente nos desconoce. Cuento la experiencia mía. Yo he tenido la suerte de que había una vivienda en la cual dabas una entradita y luego te ibas pagando el piso. Y me puse en un pisito medianamente bien. Cuando se enteraron los vecinos de que éramos gitanos, estaban de uñas contra nosotros. Hoy, afortunadamente, soy uno de los privilegiados donde la misma escalera estamos viviendo 28 viviendas. Y hoy estoy muy, muy considerado. Quiere decir que primeramente se me ha tenido que juzgar. Y eso es algo muy duro que tenemos que aceptar. Yo creo que nadie se me debe juzgar prematuramente, sino su comportamiento dirá si es digno o si no es digno de ello. Nosotros siempre hemos tenido y tenemos todavía, desgraciadamente, muy mala prensa. La prensa, todos sabemos que la noticia negra es vendible. Sin embargo, se están realizando grandes adelantos, grandes obras, y sin embargo, tienen poca trascendencia. ¿Por qué? Porque la noticia negra es la que más se lee. Yo cuando me dicen gitano, me siento halagado. Porque es de alguna manera reconocerme, porque hasta ahora la sociedad mayoritaria nos estaba ignorando. Yo paso porque se hayan hecho leyes discriminatorias, porque haya habido persecuciones. Pero lo que no voy a pasar nunca es por la ignorancia. No quiero que se nos ignore, quiero que sepan que estamos ahí. Ahora bien, nosotros hemos de hacer que la gente sepa nuestra cultura, sepa nuestro comportamiento. Los gitanos siempre nos han metido la aureola de borracho, alcoholizado, peleante con la navaja. Es lo mismo que cuando en España, a principios de los 60, que vinieron los primeros turistas, esperaban encontrar en España los toreros por la calle y las mujeres con bata de cola y peineta. Era un error. Los españoles no vestimos así. Vestimos normal y corriente como cualquier país. El estereotipo que nos se ha creado es el que hay que ir eliminando. Ello se hará cuando nuestros hijos, afortunadamente, hoy los niños gitanos están escolarizados y se puede decir casi a un 100%. Otra cosa es que la escolaridad les sea factible a la intoxicación de ellos.
¿Quieres decir, Paco, que la escuela como está organizada actualmente no contempla la realidad cultural gitana?
Exactamente. Nosotros estamos intentando, a través de cultura, que podamos dar clases para enseñar nuestras costumbres, nuestras leyes, nuestra lengua, fluencia de fonética de ese país. De ahí que haya diferenciación en cuanto al pronunciamiento de ciertas frases. Hay frases, por ejemplo, Dios para nosotros es de Bel. Sin embargo, si coges a un gitano de ascendencia catalana, dirá un de Bel. Y si coges a un andaluz, te va a decir un de Bel. La misma frase se va distorsionando.
¿Y esa crítica que hacen los colectivos mayoritarios, que el niño o niña gitana tiene un alto absentismo escolar, participa poco en las clases?
Muchas veces la sociedad mayoritaria tiene que reconocer, como muy bien has dicho al principio, nosotros, en su mayoría, estamos carentes de economía. Y llega un momento que al niño precozmente lo tienes que utilizar. Valencia, afortunadamente, tiene salidas en la recogida de patatas, en la recogida de otros productos, y lo tienen que utilizar. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos que el niño estudie o sobrevivimos? Entonces, de la carencia esta, tienes que sobrevivir. Hoy, como también has dicho, fundamentalmente, ya de alguna manera nos estamos económicamente superando un poquito a través de la venta ambulante. La venta ambulante ya, digamos, es un primer paso para podernos desenvolver en un ambiente ya de una economía más estable, y ello conlleva a que ya se esté pensando en que nuestros hijos, cuando terminan la edad escolar, puedan ir a institutos. Ahora ya tenemos varios niños en Valencia que van a institutos. Esperamos que estos niños, a través de la enseñanza de letras, todavía sean más gitanos que nosotros, puesto que cuando uno más sabe, más reivindica sus raíces, más firme y más seguro se siente ante una sociedad la cual siempre nos ha estado marginando.
Por desgracia, aún hay muy pocos universitarios. En cuanto a cuestiones de empleo, de trabajo, ¿hay programas de reinserción laboral por parte de la administración? ¿El empresario acepta al gitano o la gitana, aunque en principio tenga todos los méritos y la experiencia suficiente para desempeñar ese puesto de trabajo, o simplemente por ser gitano o gitana y hay una cierta discriminación?
Hoy, afortunadamente, a través de las asociaciones, estamos haciendo cursos de formación y nosotros siempre intentamos hacerlo. Si, por ejemplo, el curso es de 10, intentamos poner 5 y 5, porque creemos que la convivencia de ambas culturas será más enriquecedora y la forma de convivir será mucho mejor para el futuro. Estamos haciendo cursos de formación. Habían varias asociaciones que han conseguido cursos de formación y empleo de garantía social y teníamos varias asociaciones que han conseguido estos cursos. Ello conlleva a que en un futuro próximo estos niños les preparemos y puedan conseguir un trabajo estable y digno. Para ello es forzoso, es costoso, pero estamos teniendo grandes esperanzas, estamos consiguiendo logros, que ello conlleva a que nos anima y cada día forcemos más a la administración, pues que al fin y al cabo es la que tiene la llave, para que estos cursos sean lo más accesible posible.
Comentabas que para querer a un pueblo hace falta conocerlo. Y tal vez vuestro pueblo no es suficientemente conocido o mal conocido por parte de la sociedad mayoritaria. ¿Cómo se comporta actualmente la sociedad mayoritaria con vosotros? ¿Es ese tan traído y llevado históricamente racismo de la sociedad mayoritaria hacia el gitano? ¿Aún existe? ¿Los jóvenes conservan esa actitud negativa que los padres tal vez hace unos años tenían, o se va cambiando también esa actitud de rechazo hacia el gitano?
El gitano siempre hemos estado abiertos a la sociedad. El gitano hemos querido incorporarnos a ella. En un principio, como dije anteriormente, se nos coge con cierto recelo, con unas posturas distantes, pero a la vez el trato viene a ser más fluido, hay más conocimiento y ya hay más tolerancia. Hay los casos aislados, por supuesto, no hacemos culpable al pueblo valenciano, ni mucho menos, puesto que estamos convencidos, y lo sabemos por experiencia, que el pueblo valenciano siempre ha sido bastante abierto. El racismo no entra dentro de la idiosincrasia del pueblo valenciano, pero siempre hay el exaltado de turno. A la sociedad lo único que le pedimos es un poco de comprensión y aceptación, que nosotros no seremos dignos de estar y convivir entre la sociedad.
Tú sabes, Paco, que cuando hay un conflicto, una falta de entendimiento entre dos culturas, no solamente responsable una, sino ambas tienen parte de responsabilidad. Tú le pides a la sociedad mayoritaria que os comprendan más, que os conozcan más, que os escuchen. ¿En qué tendría que cambiar el pueblo gitano para que esa confluencia, ese enriquecimiento mutuo de ambas culturas se pueda dar en realidad y se haga de una forma más rápida en el tiempo? ¿Qué es lo que debería hacer también el pueblo gitano para ese acercamiento, ese entendimiento con la sociedad mayoritaria?
Digo que ya son oportunidades para demostrar quién es. Simplemente una contestación muy escueta. Necesita oportunidades para demostrar quién es. Yo recuerdo que hace muchos años se consiguió, hoy afortunadamente eso ya no existe, iban a arreglar la línea férrea de Valencia a Buñol. Y se consiguió 22 puestos de trabajo para arreglar dicha línea. Y cuando los que llevamos vieron que eran gitanos, nos dijo, hombre, no, gitanos no, esto hoy no está pasando tanto. Vas a los sitios, hay más aceptación. Ahora mismo han habido unos programas, se ha puesto gente mayor a trabajar, están trabajando en jardines, están trabajando en pintar y reformar varios núcleos. Y ahí están trabajando perfectamente y hay otros no gitanos y están conviviendo y comen a la misma hora y comen con ellos y están conviviendo, que la gente que está con ellos, otro obrero normal, está encantadísimo con ellos. Y muchos de ellos dicen, oye, yo es que creí que tú, lo que hace falta es oportunidad. y ante la oportunidad cada uno demuestra lo que es.
¿Podríamos concretar esas oportunidades? ¿Qué propuestas concretas o específicas haríais a la administración para que esa actitud de integración con todos los derechos y con vuestra cultura sea más real?
La administración siempre ha estado dispuesta a facilitarnos vías y caminos para poder llegar a esa convivencia. Tú has dicho integración, perdóname que te rectifique, pero yo la integración no me gusta. Integrar para mí es perder aquello que uno lleva consigo, porque si a través de 6 siglos no han conseguido que dejemos de ser gitanos, ahora por vivir un poco mejor no vamos a dejar de ser gitanos, sino al contrario. Ahora es cuando vamos a ser más gitanos. La sociedad tiene que comprender que gitano no es igual a delincuente. Gitano es una persona con una cultura diferenciada. Y se acabó. Pero esa cultura diferenciada no va por la calle haciéndola. Esa cultura diferenciada la tiene dentro de su casa. Es lo mismo que manchego. Pues a lo mejor el día de San Nicolás tiene cuestión de hacer una fiesta y la hace a lo manchego y está viviendo en Valencia y nada más. Pero luego cuando sale a la calle es un ciudadano más. Y el gitano es lo que pretendemos, ser un ciudadano más. Una convivencia tolerante, una convivencia fluida. A veces la propia sociedad, las propias personas, las quitamos, las desorbitamos. Simplemente hay que dar oportunidad. Yo a nadie le puedo juzgar por adelantado. Para juzgarme, primeramente tengo que estar con él. Y sobre sus actos diré quién es. Si es una persona negativa o si es una persona positiva. Y nada más. Cuando más lo compliquemos es peor. Simplemente igualdad de oportunidades. Y ante ellas demostraremos que sabemos convivir también como cualquier ciudadano cualquiera.
No solamente existen gitanos y gitanas en España, sino en el resto de Europa y prácticamente en todo el mundo. ¿Cómo es la realidad gitana en Europa y concretamente en Europa del Este?
Ahí, debido a problemas políticos, están en unas situaciones muy mal. Hay unas leyes discriminatorias todavía mucho mayores que en España. En España, afortunadamente, desde que estamos en la democracia, no se nos ha dictado ninguna ley discriminatoria. Sin embargo, hay países en los cuales todavía están matizando mucho sobre ciertos aspectos. Gitanos, roms, que se llaman en este caso, de Macedonia, de Rumanía, están pasando por unas estrecheces fatales. La mayoría de ellos tienen que vivir hasta en el metro. Y llega la policía, les echa de este puente de metro y se van a otra vía. Escuché, por ejemplo, las mujeres tienen un día concreto para ir al médico. Si la mujer, por ejemplo, está en estado y es el viernes y la mujer da luz el jueves, no es atendida. Luego, según la familia, solamente se atienden a 2 miembros por familia. Debido a ello, a que la situación económica del país está muy agravante, y entonces cuando un país está en unas formas deficitarias para el propio país, todavía lo sufre más el gitano, que está siempre en el furgón de cola. Nosotros estamos intentando también, a través de nuestra solidaridad con periódicos que tenemos de intercambio, como es Nevipen Romaní, Noticias Gitanas, Chachipen Cali, estos medios de comunicación, nos adherimos a ellos, hacemos las reivindicaciones a nivel internacional siempre que se puede.
¿Hay diferencias entre los gitanos de Europa del Este, por ejemplo, con los gitanos de la península ibérica o españoles en los comportamientos? ¿O prácticamente, como es la misma cultura, los comportamientos son semejantes?
La conducta, por ejemplo, de los gitanos rumanos es diferenciada al gitano español. Ya he dicho al principio que quedamos 4 grupos, y lo mismo que han emigrado a América, andaluces y catalanes, las culturas son diferenciadas, y allí en América lo están haciendo de diferente manera. Pues en los gitanos ocurre lo mismo. Hay diferencias muy matizadas de cómo actúa un gitano rumano a cómo actúa un gitano español. El idioma viene a ser prácticamente el mismo, pero las matizaciones son...
¿Tenéis apoyo por parte de voluntarios y voluntarias en vuestras asociaciones que no sean gitanas o gitanos, sino que sean de la cultura mayoritaria?
Sí, siempre hemos tenido gente que voluntariamente nos ha ayudado mucho, tanto es así que el primer movimiento asociativo gitano lo crearon un grupo que entonces pertenecían a la iglesia, que eran de la conferencia de San Vicente de Paúl, y estos fueron los que primeramente iniciaron el movimiento asociativo en Valencia. sea que ha sido la sociedad la que de alguna manera hemos tenido grandes apoyos en grandes personas. Citarlos a todos sería innumerable y agradecemos por supuesto a todas estas personas que de alguna manera nos han ayudado a levantarnos y a decir, oye, este es vuestro puesto, este es vuestro camino. Ahora hemos tomado la iniciativa nosotros, que en realidad es al que nos corresponde y estamos llevando, pues como se suele decir vulgarmente, caridad adelante. Esperamos que la sociedad cada día nos comprenda más, nos tolere un poco y sobre todo que no se nos ignore. La ignorancia es lo que yo me sentiría muy defraudado si la gente me ignorara. Yo quiero ser gitano, yo quiero ser valenciano, yo quiero ser español.
Hemos comentado que pertenecías a una asociación gitana de ancianos. ¿Nos quieres comentar qué objetivos tenéis, actividades que realizáis?
Bueno, pues, los objetivos son muy básicos. Dentro de la familia, por la experiencia de los años, por la tolerancia que siempre se ha tenido el gitano joven al gitano mayor, por la veneración que se tiene a los mayores, se nos da unos atributos, cuidado, a las personas que lo merecen. Tiene que tener una moralidad muy, muy intachable. No crea que a cualquier persona, por el mero hecho de ser mayor, se le valora, sino porque tiene unos valores, tiene unos comportamientos y una ética. Entonces, a estas personas mayores se nos valora un poco. Por ejemplo, en un barrio, pues si hay un pequeño conflicto, intervenimos, ponemos paz, intentamos que las cosas no vayan a mayores y ahí se solventa la cuestión. Cuando hayan diferencias, también se nos llama, intentamos apaciguar. Yo he estado en varios momentos de gran tensión y allí lo que se ha hecho ha sido pedir paz y se ha puesto paz por todos los medios. Hasta inclusive se le ha dicho, mira, oye tú, vete de Valencia. Y así no llegaréis a un encuentro en el cual puede gestionar una reyerta. Y se ha cumplido. O sea que no somos violentos, ni mucho menos. Siempre hemos sido pacíficos y somos pacíficos.
Esta asociación vuestra de ancianos gitanos, como hemos dicho también anteriormente, está integrada en la FAGA, Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de Valencia. ¿Qué objetivos tenéis, finalidad, actividades, propuestas?
El gitano jamás pediremos un asilo, jamás pediremos una gran estructura para estar, puesto que nuestros hijos valoran mucho el tenernos con nosotros. Sí que queremos que en barrios concretos crear algún centro social donde el gitano ya mayor tenga allí sus puntos de encuentro, el gitano mayor tenga allí una convivencia, el gitano mayor cuente sus experiencias. Estamos pidiéndolo y lo vamos a reivindicar. Otra cosa, no, mausoleos, fuera de la familia no nos va. Y eso es importantísimo porque un gitano mayor que ya no trabaja, que está todo el día sentado al sol, de alguna manera se siente frustrado. Está bien cuidado, pero si ahora mismo, por ejemplo, el matrimonio se ha marchado a trabajar, este hombre está en casa solo, este hombre se va a un bar, no se va a tomar 7 consumiciones, se toma una consumición en un bar cualquiera, en un bar público, entonces ese hombre llega a cansar. Mientras que si nosotros conseguimos unos centros sociales en los cuales en los barrios nos aglutinemos, hablamos de nuestras experiencias, nos enriquecemos en el vocabulario, nos enriquecemos en nuestra propia cultura, ello sí que va a ser posible y ello es lo que estamos intentando reivindicar.
Es decir, que la FAGA y la Asociación Vuestra de Ancianos tienen objetivos parecidos.
Sí, ellos con el joven, nosotros con los más mayores, es lo mismo que la mujer. La mujer, la sociedad también ha tenido un hecho muy equívoco, pensando que nosotros éramos unos machistas. La mujer siempre ha sido la que ha dado la cara, puesto que el gitano siempre ha estado perseguido. La mujer parece ser que por el mero hecho de ser mujer en épocas anteriores estaba más tolerada y siempre la mujer era la que más daba la cara. Luego la mujer, el papel dentro de la familia es fundamental porque es precisamente la que repite nuestra cultura, la que enseña nuestra cultura. El papel de la mujer dentro del mundo gitano es lo más importante. Hoy la mujer se está reivindicando, hoy la mujer tenía un poco de miedo porque creía que ello conllevaba a dejar un poco al hombre de lado, pero cuando el hombre se ha dado cuenta que la mujer está reivindicando unos hechos que como mujer lo ha hecho continuamente, el hombre lo ha comprendido y nos le estamos dando unos sitios y unas reivindicaciones que pedimos para ellas, que a la sociedad están pareciendo bastante positivas.
Hemos hablado de pueblo gitano de antes, de ahora. ¿Cómo será el gitano y la gitana en el futuro?
Me parece que vamos por el buen camino. y me parece que el gitano, si durante 6 siglos hemos continuado siendo gitanos y a la vez que éramos contra leyes, contra discriminaciones, analfabetismo de letras, cuidado, analfabetismo de letras, si estamos superando la etapa de que vamos a adquirir mayor riqueza de letras, si estamos adquiriendo poco a poco, con mucho esfuerzo, mayor riqueza económica, con puestos de trabajo, ello conllevará todavía que seamos más gitanos. Quiero despedirme con una frase que tenemos los gitanos, que es muy bonita, y que dice Sasti Pentali, que quiere decir salud y libertad. Algo que todos tenemos que valorar, lo que es salud y libertad.
Francisco Hernández, tío Paco, miembro de la Asociación Gitana para la Tercera Edad, por tu aportación y por comunicarnos algo más de la cultura gitana, para que el entendimiento entre ambas culturas sea más factible, menos conflictivo, y que ninguna someta a la otra, sino que ambas tienen el derecho de coexistir pacíficamente y enriqueciéndose. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Despedimos la Luna Salía Tiempo Radio hasta la próxima semana. Gracias por tu atención. Salud.
Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la luz. Avance que el petróleo son privados.
Estamos presentes en internet en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.